Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí listos para arrancar Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues como ya lo sabe, estamos cerrando el año, prácticamente ya estamos en estos últimos días. La industria automotriz también está cerrando muy, muy bien. Y bueno, también nosotros estamos ya ahí en algunos eventos importantes en donde, aparte de convivir con los directivos de las marcas, pues van a conocer ahí cifras importantes de los logros de este 2025. Pero hay noticias muy importantes, ¿eh? Ahorita vamos a tener una mesa aquí muy, muy padre, porque pues ya dan a conocer también por ahí algo de los aranceles. Entonces, esta entrevista del día de hoy se va a poner muy buena.
Color de hormiga.
Mi estimado Charlie, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Arturo? Muy contento de estar aquí contigo en cabina. Tenemos un programa muy importante con entrevistas muy, muy padres. Y también, como lo dices, hoy en la mañana estuvimos con los amigos de Toyota. Nos comentaron que este probablemente, o ya es casi seguro, va a ser un año récord para ellos. Una marca que compite dentro de este famoso top 10 y aún así siguen creciendo. Sí. Muchos vehículos eléctricos y también se enfocaron mucho en el tema de seminuevos y parece que les está yendo bien ahí también.
Sí, lo vamos a platicar porque ellos dicen que si tuvieran más producto, pues obviamente podrían vender más, ¿no? O sea, tienen listas de espera por ahí de algunos productos. Mi estimada Liz Roswell, la chica del Área 51.
Área 51 presente y feliz de estar en la hora feliz, sí, de Fórmula Automotriz.
Por ahí dicen que eres sobrina de Maussan y ya empezaron a decir ahí algunas cosas.
Ya me ponen, me comentan emojis de marcianitos.
Mi estimado Jorge Aviñón.
¿Qué tal, amigos? Muy buena noche, feliz de estar aquí con ustedes en el miércoles. Ya, como dice, acabando el año tremendamente rápido. Y tenemos el frente frío número 19 en carácter estacionario que está afectando la península de Yucatán principalmente y la zona central del país. Se está moviendo muy, muy lentamente hacia el sur, pero creando efecto de norte. En cuanto a las lluvias, tenemos chubascos en Chiapas, en el este de Chiapas, Campeche, en el este de Campeche, el este de Yucatán y Quintana Roo, o sea, prácticamente toda la península. Intervalos de chubascos en Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, en sus regiones Valle Cerdán, Valle de Atlixco, Matamoros, Angelópolis, Tehuacán, Sierra Negra y Mixteca, Veracruz, en regiones Totonaca, capital de las montañas, Papaloapan y Olmeca en Oaxaca y Tabasco. Lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Morelos. En cuanto a las temperaturas, tenemos ahorita aquí en la Ciudad de México, hay justamente un fresquito, 13 grados, mayormente nublado, máximo 19.
No la atinaste,
sabiendo,
decías que ya no iba a llover y sigue 12. Lloviendo. O
sea. En Nueva York tenemos menos 5 grados, mayormente nublado, máxima de 3, mínima de 6. Y más frío va a estar el jueves todavía en Athens, Georgia, 9 grados, más fresco el jueves también, máxima de 14, mínima de 1. En Tijuana 17, no tan cálido el jueves, máxima 29, mínima 14. En El Paso 11 grados despejado, máxima 18, mínima 6. Chihuahua 11 grados despejado, máxima 22, mínima 4. Acapulco 26 grados, parcialmente nublado, máxima 31, mínima 24. Guadalajara 18 grados, mayormente nublado, máxima 24, mínima 12. Puebla 14 grados, tormentas aisladas, máxima 23, mínima 10. Y Medellín 18 grados, mayormente nublado, máxima 25, mínima de 16. Es aquí el reporte del clima. En América, el infinito y más allá. Y señor, está grabado. Les dije chubascos en la Ciudad de México.
Ay, sí, pero eso dijiste en marzo, Sabiño. Estamos en diciembre.
No, yo, pues
bueno,
no, yo.
Y gracias. Vamos a hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues decían que por allá por el autódromo, Hermanos Rodríguez, se escucharon unos berridos muy feos y todo, pero ya después dijeron que no, que era el concierto de Bad Bunny, ¿no?
Ah, caray, o sea, yo lo oía como berridos hasta después que dijeron que era Bad Bunny.
Sí, que dijeron, no, no, es que se escucha muy mal, pero bueno, pues es que no. Así eran las canciones, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ya doy aquí la bienvenida a Juanito Plauchú, que es gerente general de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de GAC México. Mi estimado Juanito, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Arturo, por la invitación nuevamente. Gracias, nuevamente es un gusto estar en el programa contigo, con Charlie, con Jorge, con Liz.
Gracias.
Muy contentos de estar aquí para platicar algo de las novedades que acabamos de presentar en GAC y lo que viene.
Exacto, exacto. Y también con Sergio González, que es el director de ventas de GAC México. Mi estimado Sergio.
Mi querido Artur, muchas gracias, Charlie, Liz, Sabiñón, por esta invitación y gracias a tu auditorio. Un saludo a todos.
Al contrario. A ver, bueno, ¿por dónde arrancamos? La verdad es que a mí me da mucho gusto recibirlos. Conocimos ahí algunos productos de GAC ahora en esta presentación que tuvieron y también pues con motivo también de este cierre de año. Productos muy interesantes, por cierto. No sé si ya de algunos de ellos ya se tengan precios, pero la verdad es que la marca me sorprende porque en muy corto tiempo ya tiene una gran gama de productos, ¿no?
Así es, mi querido Artur. Comenzamos en 2024 operaciones.
Sí.
Comenzamos con dos productos que son nuestra SUV compacta, nuestra GAC Emsum,
sí,
y la SUV grande, ¿no?
Que qué bonito G8. Diseño tiene el Emsum.
Propositivo.
O sea, sí, se ve, bueno, de por donde la veas dices, ah, caray, este vehículo está muy padre, ¿no? Compacto, se maneja muy bien.
Es que de entrada eso, ¿no? Llama mucho la atención, o sea, vas manejando y luego la ves, ¿no? Por el diseño.
Sí. Sabes que te ven, sin duda.
Y sabes que te ven, justo.
Y sabes que te ven, exacto. Bueno, empezaron con dos productos, ¿y luego?
Empezamos con dos productos. Tres meses después lanzamos nuestra SUV mediana, GAC MQ, que es un diseño muy disruptivo como la Emsum.
Uh-huh.
Esta la tenemos justo en dos motorizaciones, que es la de gasolina y la híbrida. De ahí lanzamos nuestra famosa monovolumen, que es la GN8, la minivan, sí, con un diseño también
disruptivo, diríamos, ¿no?
Es la palabra.
Bueno, es que a muchos les puede gustar y a muchos no, ¿no? Y ya cuando realmente conoces el producto, porque mira, a ver, el diseño podrá ser, digo, cuestionable, ¿no? Por muchas personas. Pero ya cuando la manejas y te subes y disfrutas el interior, ya dices, ah, caray, o sea, este sí es un producto que en verdad vale mucho la pena. Sobre todo para mí, ¿sabes qué me gusta para ejecutivos?
Totalmente. Fíjate que ahí literal es para el uso que le dan allá en el Lejano Oriente.
Sí.
Más que una minivan familiar, es más para ejecutivos. De hecho, los que de repente cuando hacen entregas en las agencias, me dicen los mismos clientes, no, es que hice la prueba de manejo y me sentí que iba en un avión, pero no nada más en un avión, sino en la primera clase de un avión.
La primera clase. Sí, para los que no lo conocen, es una camioneta que le dicen la dientona, ¿no?
Tiene algunos.
Porque digo, la verdad es que, pues así está la camioneta, ¿qué podemos hacer?
Así
pero,
es.
A ver, adelante,
Sabiño. No, pues no me dices adelante, pues yo qué voy a hacer. Luego me regañas, mejor así me voy. Bueno, me
siempre te regaño, pero adelante.
Eso sí, o sea. Bueno, voy a hablar un poquito de la historia de GAC Motors. Se fundó en 1997 como parte del grupo de automóviles de Guangzhou. Su historia se remonta a 1948, o sea, no está nueva, cuando se estableció la planta de mecanizado Tongsheng, que fue la base para el desarrollo de la industria automotriz de GAC. Desde su creación, GAC Motor ha experimentado un crecimiento significativo, alcanzando más de 2.5 millones de vehículos producidos y vendidos en 2023, y se ha enfocado en desarrollar vehículos de alta calidad con tecnología avanzada y diseño innovador.
Pues sí, diseños como bien lo sabemos, algunos de ellos muy disruptivos, pero la verdad es que yo no he sabido hasta el día de hoy, en este momento, que haya una campaña en contra de la marca, de que se descomponen, no, de que no funcionan, de que tienen problemas de algo mecánico. A ver, Juanito, ¿cómo va eso?
Mira, tienes toda la razón, no tenemos ese problema, y las veces que hemos estado aquí en el programa lo hemos platicado, uno de los principales sellos distintivos de GAC es la calidad. Uh-huh. Y la calidad de nuestros productos pues habla por sí misma, tenemos prácticamente cero queja, y tenemos, como también ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, y vale la pena recordarle a tu audiencia porque es una buena razón para comprar un vehículo GAC, tenemos 8 premios de calidad consecutivos por J.D. Power. Entonces, esa es una característica de los vehículos GAC, la gran calidad, el gran servicio que tenemos con los clientes, la atención, el servicio postventa que tenemos con ellos, y también la otra parte que es muy importante para todos quienes compran o compramos un vehículo, que es la seguridad. No solo es calidad, también es seguridad. Tenemos 5 estrellas también en seguridad por CNCAP certificadas. Entonces es una marca que vale mucho la pena considerar por los diseños que estamos platicando ahorita aquí en el programa. Es una marca que tiene diseños propios, que tiene mucha personalidad en toda su línea de vehículos, pero además tiene esa garantía para quienes compran un vehículo de que la inversión está garantizada.
Está garantizada, pero a ver, bueno, ahí vende las, ya, ahora sí las preguntas rudas. ¿Se van de México?
No, fíjate que le decía a mis patrones, ¿no? Allá de China. Ayer tuvimos, bueno, no ayer, hoy en la madrugada una junta. Uh-huh. Y obviamente uno de los motivos de la junta pues era que ayer se tenía una junta en la Cámara de Diputados.
Así es.
Justo para ir
debatiendo. Tiene que pasar ya a la Cámara Alta, ya nada más para aprobación.
Exacto.
Nuevo arancel que van a poner a varios productos, no solamente de China, sino de Tailandia, la India, Corea.
Con los que no se tenga un tratado.
Con los que no se tenga algún tratado de libre comercio, ¿no?
Entonces, fíjate que fue uno de los temas que tocamos en esta reunión, y literal lo que me comentaron: Sergio, no te preocupes, nosotros vamos a manejar el tema de los aranceles, tenemos que darle esa certidumbre a los clientes. La marca llegó en el finales de 2023, llegó para quedarse.
No, imagínate que venden productos y de repente dicen, ya nos vamos, y dices, ¿y el cliente qué? ¿No? O sea, ¿qué va a suceder con el cliente?
No, y fíjate que adicional a eso, como comentó bien Sabiñón, no es una marca nueva, ¿sabes? Uh-huh. Es una marca que ya tiene más de 60 años como empresa, ya en la parte automotriz más de 20 años, tiene 2 socios comerciales allá en China muy importantes, justo referencias de calidad, uh-huh. 2 marcas japonesas muy fuertes. Entonces, es una marca muy robusta.
¿Cuáles son las marcas?
Esa, pues nada más, Toyota y Honda.
Toyota
y Honda, que pues básicamente son referentes de calidad.
Bueno, de hecho aquí conocemos algunos productos que GAC vende, y otras marcas le ponen su logo, su marca, uh-huh. y se venden como esa marca, ¿no?
Y fíjate que ese es uno de los temas, digo, no lo comentó Juanito, pero GAC lleva más de 5 años en el país. Uh-huh. Realmente uh-huh. no es que llevemos 2. O sea, uh-huh. empezamos justo con los productos a través de una de nuestras relaciones comerciales. Uh-huh. Los dueños de esta marca, estos inversionistas, obviamente cuando tuvimos la noticia de que veníamos a México ya como marca, pues obviamente voltearon a vernos, ¿no? Y el motivo fue ese de, oye, pues es que para este producto que sabemos que es GAC, no hemos tenido problemas, ¿sabes? Entonces, es una SUV mediana de esta otra marca. Hoy ya tienen un sedán que también es de nuestra marca, ajá. un producto rebrandeado. Y pues por eso es que tomaron la decisión, ¿no? Qué bueno que viene a México, pues vamos a invertir en esta marca.
Claro.
Y hoy en día, estos distribuidores, toda nuestra red de distribuidores también está muy contenta con el producto, con la marca. Sí, tecnología, acabados, diseño, pero más importante la calidad. Entonces, en estos ya prácticamente 2 años que tenemos de operación, lo que me dicen es cero. Cero temas de calidad hemos tenido, cero fallas.
Eso es algo muy bueno, pero bueno, si quieres ahorita ya casi nos agarra el corte y te regresamos contigo, Juanito, y ya nos platicas qué va a suceder, porque los aranceles sí o sí se van a imponer, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí o sí se van a imponer. Y vamos a ver qué es lo que va a suceder, porque obviamente hay un incremento en el costo uh-huh. de la operación, tanto, bueno, no de la operación, porque en China siguen fabricando, pues, sale sí. el mismo costo, pero sí va a haber una estrategia, un cambio por parte de las marcas chinas, no solamente de ustedes, sino de todas las marcas chinas, para ver cómo pueden soportar esta cantidad, en algunos casos un poco más, en algunos casos un poco menos. Había una discusión por los vehículos híbridos, híbridos enchufables, híbridos también, para darles un poquito ahí de menos arancel, para que se siguiera fomentando este tipo de consumo. Pero bueno, vamos a hacer nosotros un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 FM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Bueno, a ver, mi estimado Juanito Plauchú, tú que eres el gerente general de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de JC México. Estamos platicando acerca de esto que viene, esto de los aranceles, porque esto llegó para quedarse, por lo pronto no sabemos en qué porcentaje se decía, y se estaba discutiendo precisamente en la Cámara de Diputados y Senadores que habría la posibilidad de que para algunas marcas, para algunos vehículos, más bien para algunos vehículos en específico, podría haber un arancel menor, porque obviamente pues tienes que incentivar la compra del vehículo eléctrico, la compra del vehículo híbrido enchufable, la compra del híbrido, y tal vez a lo mejor en los de gasolina podría tener un otro tipo de arancel, ¿no? ¿Cómo ves esto de los aranceles para los vehículos chinos?
Pues mira, como ya hablamos, comentas algo que va a suceder, y nosotros nos hemos visto muy conservadores en lo que contestamos, porque hasta que no veamos publicado el tipo de arancel y el impacto que pueda tener, podríamos tener una posición más clara. Ahorita sabemos que va a suceder, sí, por supuesto que lo sabemos, pero necesitamos saber en qué condiciones y a qué vehículos. Uh-huh. Ya ahorita, como te comentó mi querido Sergio,
¿Cuánto se paga ahorita el arancel?
Tenemos 20.
20%. Decían que podría llegar al 35 y en algunos casos hasta el 50, ¿no?
Exacto, pero no hay nada publicado.
Pero no hay nada publicado, exactamente. O sea, en específico no se dice qué vehículos sí, qué vehículos no, qué marcas sí, qué marcas no. No se dice cómo va a estar todavía en específico,
exacto,
¿no?
Exacto, ni se dice cómo va a estar en específico ni la fecha exacta en la que esto empieza para calibrar lo que
pero supuestamente que entran a partir del 1 de enero, ¿no? 2026.
Sí, una vez que esté publicado el diario oficial de la Federación,
se va a valer 48. Ahí se va a saber. Okay, a ver, con esto hay una presión muy fuerte hacia las marcas, obviamente de origen chino, de origen de la India, de Japón, de Corea, de muchos países, ¿no? Pero esto obligaría a subir precios.
En algunos casos podría ser. Yo creo que ahí ya depende de cada marca, ¿no?
Porque, a ver, ahorita hay una gran discusión por parte de las marcas ya establecidas y por parte de las marcas chinas, en donde dicen, a ver, es que los chinos llegan y traen productos muy bonitos, muy eficientes, con unas pantallas increíbles, con unos diseños de ensueño, y cuestan 200,000 pesos, 250,000 pesos, a veces hasta más, que el vehículo que nosotros tenemos en este segmento. Entonces están haciendo un dumping, ahí están dando más barato. Pero bueno, a final de cuentas yo creo que el más beneficiado pues obviamente es el consumidor. Exacto. ¿No? Si el consumidor dice, pues yo quiero comprar este, pues te lo compras. Yo quiero comprar este que está a mejor precio, con más tecnología, pues te lo compras, no pasa nada. ¿Esto haría una competencia más equilibrada, digamos, entre las marcas?
Pues fíjate que en nuestro caso, realmente nuestros precios no son baratos. Yo siento que están bien posicionados dentro de cada uno de sus segmentos.
O sea, el cliente se lleva un vehículo que vale lo que cuesta.
Vale lo que cuesta, ¿no? Ahorita quizás puedan ser precios de lanzamiento. Sabemos que está muy importante el valor de la reventa, que es una de las estrategias que también estamos tomando hacia futuro, ¿no? Entonces, hoy sí les podría decir, los vehículos van a llegar a aumentar el precio, no dependiendo del arancel, es algo que nosotros queremos contener, justo porque al final del día es beneficio para el cliente.
Claro, por supuesto. ¿No? Sí, y te sales del mercado, ¿no? Uh-huh. Pero a ver, Juanito, traías ahí mucha información, veo ahí tienes.
Y quería complementar que es importante también aclarar o mencionar al público que nos escucha, si el arancel es del 30, el incremento no tiene que ser del 30 necesariamente, es lo que está diciendo.
Sí, claro, por supuesto.
O sea, porque hay mucho ese rumor en redes sociales y en algunos medios que si sube el 50% al arancel, el automático mañana el coche cuesta 50% más de lo que cuesta, lo cual no es tampoco.
No.
Correcto.
Estás manejando porcentajes, ¿no?
Exacto, es importante.
Y estás manejando porcentajes de aranceles, no de costo del vehículo, exacto, que es otra
pero
cosa.
Pero la mala información te digo, no, traslada bueno, pues eso de que mañana que sale. Mañana exacto, tu coche de 500 cuesta 750 por el arancel del 50%. Entonces, es importante eso.
A ver, ¿cuál es el margen de utilidad? Ya en otra marca ya no lo dieron.
No, pero te lo van a decir.
Porque, mira, porque en algún evento que fuimos, creo que fuimos Carlos y yo, nos dijeron, sabes que el coche en China vale tanto y al traerlo a México vale tanto. Entonces, ese es el margen que a lo mejor ustedes pueden jugar, por lo que estás diciendo, de cuánto le pongo, cuánto le quito, cuánto absorbes tú como marca de ese 50%, vamos al extremo más fuerte, a ver cuánto le va a quedar.
No, porque la Secretaría de Economía no lo maneja así. O sea,
que digan, este vehículo sí va a pagar el 50% porque es negro.
En el momento en el que tú, la Secretaría de Economía, se da cuenta que tú estás bajando los precios de los vehículos aquí para poder hacer un truco
finanzas, ¿no?
Y obviamente, bueno, pues va a haber una sanción muy fuerte, ¿no? Sí. Eso no lo puedes hacer. Lo que sí es que, obviamente, cuando se hace la producción del vehículo, si esa factura viene a un costo menor desde China, ese ya es otra cosa.
Por eso,
pero si tú le cambias, si tú le cambias el costo aquí y le quieres ajustar y le quieres poner ahí te metes en un broncón, no te la vas a acabar.
Pero a ver, Juan, coméntanos, ¿qué pensarías tú de esto? ¿Cómo lo manejarían? ¿O qué idea tienen? Supongo que tienen alguna idea de cómo
manejarlo. Tenemos un margen, esto cae más en la cancha de Sergio por la parte comercial, pero definitivamente la parte de cuidar el valor del vehículo, en cuánto se va a dar, el valor de reventa del vehículo, en cuánto va a estar, es algo que nosotros estamos muy enfocados en cuidar ahora mismo. La parte de márgenes es un tema realmente complicado de manejar.
Juanito, Sergio, yo quisiera preguntarles un poco sobre el tema de cobertura, actualmente cómo se encuentran ya en el mercado mexicano, y también un poco del tema de financiamiento. Hemos estado platicando aquí en Fórmula Automotriz que, pues, en los últimos años ha crecido mucho el tema de financiamiento. Antes eran financiamientos de 2-3 años, ahora ya hay hasta de 7, y bueno, hay marcas que tienen alianzas con bancos, hay otras que tienen justamente una financiera de casa. ¿Ustedes cómo están trabajando en ese sentido?
Mira, ahorita, por ejemplo, a nivel representación de mercado, tenemos 36 ya distribuidores.
36, muy buenos.
Prácticamente en las principales ciudades del país. Adicionalmente a esto, en la parte financiera, hoy nuestro brazo comercial, nuestro brazo financiero es a través de Santander,
que es
el guayabazo, el banco más fuerte para la parte automotriz aquí en México. Y obviamente a través de ellos pues, tenemos muy buen apoyo. Uno de los puntos que nos están pidiendo nuestros distribuidores, los clientes, es justo esa flexibilidad hacia planes comerciales que puedan permitir al cliente pues, adquirir estos vehículos, ¿no? Como comentó Arthur, pues al final son vehículos con una muy buena carga tecnológica, comentó Juanitos, con muy buena seguridad, pues ahora lo que le falta al cliente es ese, ¿cómo me lo llevo, no?
Así es. Oye, incluso estoy viendo en la página de GAC que tienen vehículos utilitarios, que manejan lo que es Zoom GMQ para vehículos utilitarios. ¿Sí ha habido justamente clientes que se acerquen para flotillas? Suena muy interesante.
Sí, digo, nuestros vehículos, la mayor parte del portafolio están principalmente para particulares.
Pasajeros, sí.
Sin embargo, hoy tenemos dos vehículos principalmente eléctricos. Nuestro Ion ES, que es un sedán largo. Hoy, por ejemplo, está teniendo mucho éxito en las plataformas, ¿sabes? Y adicionalmente acabamos de traer uno nuevo, que es un hatchback también 100% eléctrico, que puede tener unas dimensiones contenidas, un vehículo compacto, pero en espacio, o sea, literal no te esperas que tenga ese espacio, increíble, ¿no? Es nuestro Ion UT, acabamos de hacer el lanzamiento, ¿correcto, Juanito?
Justo el 27 lo presentamos a público, el Ion UT, como menciona Sergio. Aparte todo está muy bonito el coche.
Sí, se ve.
Que tiene un gran espacio para ser un vehículo compacto. Es verdaderamente sorprendente la capacidad de interior que tiene.
Presentaste dos vehículos, ¿no?
Presentamos el M-Zoom 2026 con las mejoras que tiene, que pues básicamente es la pantalla, un kit deportivo nuevo, una nueva versión de entrada. Ahora el M-Zoom empieza desde 398,900 pesos.
Es
muy, muy atractivo. Y hay cuatro versiones del vehículo, lo cual nos va a traer seguramente mucha más venta en el segmento de M-Zoom. Y además presentamos el Ion UT, el vehículo que comenta Sergio, que bueno, este vehículo es eléctrico 100%, gran espacio, 419,900 pesos la versión de entrada. 420 kilómetros.
Está muy bueno. Y se mete a competir, fíjate, con los pequeñitos, ¿no? Sí, Dolphin Mini. Sí.
Pasa un competidor por características, por equipamiento, por rendimiento, precio. Por precio, que es importantísimo. Sí. Esos fueron los dos vehículos que presentamos. Uh-huh. Y además también aquí mi querido Sergio también quiso mostrar lo que viene a principios del próximo año.
Ah, sí. Anunciaron la llegada de varios productos. ¿Qué línea tienen ahorita de productos?
Ahorita.
A ver, aguántanos tantito porque ya nos agarra el corte. Ahorita es quien nos contesta, porque si no nos vamos a quedar platicando. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Ya ves que Bad Bunny cada vez canta mejor, ¿eh? Porque la verdad es que... Ah, no, perdón. Perdón, no, es YouTube, ¿no? Pero bueno, gracias, como siempre estamos aquí en Fórmula Automotriz, estamos platicando con dos personalidades muy importantes del mundo automotriz, Juanito Plouchu, que lo conozco desde hace, pues, muchos años. ¿Cuándo nos conocemos, Juanito? ¿Unos qué, 20 pues, años?
¿25? No, un poquito más, 30.
Wow. 30 años, sí, yo tengo 38 en esto. Entonces,
nos conocimos sí, ya en el concurso de la elegancia.
Sí, claro, por supuesto. Bueno, el señor participa activamente en el concurso de elegancia. Sí, tiene ahí varios.
Yo estoy en muchos de los autos antiguos, ¿no?
Sí,
y es mi ramo.
Conocí a Arturo y su famosísima combi.
Sí, la famosísima
combi. La combi hermosa. Sí, ahí anda.
Bueno, le tenía que haber.
Por cierto, va a haber un evento muy padre este fin de semana. Que es, creo que en el Colegio México, ¿no, Sabino?
No, en el Instituto Miguel Ángel.
Ah, Instituto Miguel Ángel.
El Trefen, ahí en la Colonia Florida.
Ajá.
Es el Trefen desde Volkswagen. Y
va a encargar varias marcas. Las famosas combis.
Sí, es el 14 de diciembre en el Instituto Miguel Ángel, con actividades de 10 de la mañana a 5 p.m.
Vayan, está muy padre. Es de autos de colección.
Así es.
Pero bueno, a ver, señorita Roswell, adelante.
Actualmente, ¿cuál es el modelo más vendido en el país? Y una segunda pregunta, se sabe que no solo venden autos, también cuentan con un centro de distribución de autopartes y refacciones en el Estado de México. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tardan en entregar refacciones a partir del pedido?
Ok, la primera respuesta, el vehículo que más vendemos es el M-Zoom. Ese es el vehículo de volumen de GAC. Y la segunda pregunta, sí, también tenemos un centro de distribución de autopartes que está en Teoloyucan. Es un centro de distribución de autopartes que es propiedad de GAC, que tiene 3,000 metros cuadrados y que tiene sobre 100,000 uh-huh. piezas en stock. Y el tiempo de respuesta es de 72 horas promedio.
Ah, muy bien.
Así es. Pues muy rápido.
Oye, eso es entrega de nosotros, ¿no? Pero generalmente los distribuidores también tienen su inventario, entonces realmente es...
¿Pero trabajas, por ejemplo, con alguna compañía, con DHL o con...
No, FedEx, es propio.
FedEx. ¿Es propio? Ah, es no, propio. Bueno.
Más personalizado
mucho
todavía.
Mejor todavía.
Uh-huh. Sí. Sí. Así es. Oye, mi estimado Sergio, sabemos que el último trimestre del año siempre es un trimestre fuerte justamente para el tema de ventas. Muchos sacan los modelos 2025 porque ya tienen 2026 en su piso de venta. Uh-huh. También sabemos que viene el aguinaldo. Son meses fuertes. En este sentido, ¿ustedes tienen algo preparado para, bueno, ahorita ya no es el último trimestre, ya nada más el último mes, pero tienen algo preparado para diciembre?
Sí, fíjate que tenemos, mi querido Charlie, planes justo con nuestro brazo financiero Santander, muy atractivos para los clientes. Por ejemplo, ahorita que estamos haciendo el lanzamiento de nuestro M-Zoom, uh-huh. tenemos planes 24 meses sin intereses o tasa baja desde creo que el 4%. Comenzamos, sí. Juanito, increíble. Planes hasta 72 meses, hace rato que decías. Sí,
bueno.
Entonces, básicamente lo que estamos haciendo con enganches desde el 30%, lo que estamos haciendo es que estamos facilitando al cliente, claro, que pueda... Si ya se enamoró en la prueba de manejo, si ya comprobó los acabados, el ensamble, uh-huh, pues obviamente facilitarle la adquisición del vehículo, ¿no? Entonces, correcto, que sea una experiencia... 360.
A ver, ahora, como dice Juanito, nos iban a comentar también qué vehículos van a llegar el año que entra, 2026, porque esto no se detiene, ¿no? Tienen proyectos muy interesantes también.
Fíjate que hicimos la develación.
La revelación.
Lanzamiento, uh-huh, de una nueva SUV que vamos a traer, sí, híbrida enchufable. Está padrísima, yo ya pedí la mía. Uh-huh. Que es nuestra nueva GS7. Es una SUV grande.
Sí, la vi, está
4.9 metros casi. Pero tiene acabados premium, ¿sabes?
Sí.
Entonces, cuenta con piel Napa, alcántara en el cielo, uh-huh, y elementos aparte muy, muy padres, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustó mucho que en el frente tiene dos pantallas LED arribita, uh-huh, de los faros, que hacen las veces de ojos. Entonces, prende la camioneta, parpadean y pues empieza a ver todos lados, ¿no? Ajá. Entonces, wow, está muy coqueto el asunto.
Mucha tecnología, Juan.
Mucha tecnología, muy buena calidad. La calidad de los interiores, de la piel Napa que comenta Sergio, es verdaderamente notable. Las cabeceras tienen incluso una parte que es como una almohada para todavía mayor confort y seguridad. Ajá. Y es verdaderamente una experiencia completamente distinta con GS7.
Oye,
tiene
precio,
mucha tecnología, todavía no está
aterrizada. Sigo negociando.
Así es. Oigan, muchachos, en el tema de postventa, que sabemos que es algo muy importante y más para marcas que vienen arribando al mercado mexicano, ¿cómo les ha estado yendo? Digo, sabemos que tienen, por ejemplo, esta cobertura para el robo de autopartes, también que manejan justamente una muy buena garantía para lo que son sus vehículos a gasolina, pero también para los híbridos, para los eléctricos, también tienen este servicio de asistencia en el camino. Entonces, ¿cómo ha sido aceptado esto y qué tanto le ofrecen justo al cliente en este sentido?
Pues fíjate que, digo, la garantía pues es amplia, 5 años, 150 mil kilómetros. Uh-huh. Entonces, es muy amplia. Prácticamente queremos que nuestro cliente, pues, que si está agarrando un financiamiento de ese tamaño, pues uh-huh, se sienta seguro, ¿no? Hoy, como les comentaba hace ratito, la verdad es que es muy buena noticia que mis distribuidores estén contentos de que no hay realmente casos de, oye, se me descompuso la transmisión, nada. Uh-huh. O sea, cero casos de fallas de garantía. Y adicionalmente a eso, pues justo queremos proteger a los clientes en el tema de refacciones. Pues ya comentó Juanito, nuestro almacén para entregas inmediatas de refacciones de lento movimiento, le llamamos en la industria.
Correcto.
Las partes de rápido movimiento la tienen los almacenes, los distribuidores. Uh-huh. Entonces queremos realmente...
Si autopartes grandes las tienes en el almacén, no tiene caso que se lo mandes a un distribuidor ahí.
En la bodega, claro.
O sea, media carrocería, ¿no? O sea,
exacto.
Imagínate, pero pues al final del día está esa promesa de entrega, ¿no? 72 horas y ya para que el distribuidor pues pueda trabajar el vehículo del cliente. Entonces...
Uh-huh. Oye, pero a ver, digo, no es que no les crean, ¿no? Pero es cierto... Porque muchas marcas dicen, no, es que tengo el almacén lleno. Y luego dices, bueno, se robaron los espejos. Y vas por unos espejos meses, y no los tienen.
Meses,
no, o sea, dices, a ver cómo, si me dijeron que tenían el 95% de las partes del vehículo, llegas allá y dices...
Menos espejos,
¿no?
Fíjate que ahí, por ejemplo, yo no me meto tanto a las redes, ¿no? Pero cuando me meto, pues es a ver qué están hablando de la marca. Y ya sabes, como dijiste al principio, hay mucho hate hacia las marcas chinas. Pero lo que me gusta mucho es que los clientes que ya nos compraron, ajá, son los mismos que nos defienden, son nuestros promotores y defensores.
Pero a ver, yo te voy a hacer una pregunta, no tienes la pieza, la tienes que pedir a China. ¿Cuánto tiempo tarda que esas piezas que tú no tienes en existencia, ni en la bodega, ni en ningún lado, las pidas a China y de China te las manden? ¿Cuánto tiempo tarda para que también el cliente no tenga un coche parado ahí 3 meses y dices, pues no llegan las piezas, ¿no?
Mira, si hay algo que de plano sea urgente, que hace que esté el vehículo inmovilizado, la corporación nos ha apoyado hasta en volar las piezas. Ni siquiera, generalmente por el barco, proceso, ¿no?, es traerlas en barco, uh-huh, que dura más o menos el tránsito 20 días, más la desaduanización y todo, ajá, ese show. Pero son piezas que, pues, para ir resurtiendo el almacén. Pero ya sí son casos de que, oye, pues ya tenemos el cliente y no puede mover su coche, oye, pues va, las volamos, ¿no? Entonces, ¿está dispuesta a ese grado la corporación de apoyar la operación?
Oye, a ver, también, mi señor Juanito, hay una estrategia que muchas marcas manejan, yo no sé si aquí también aplica o no aplique, o se les convenga o no les convenga, de que el vehículo está parado en la agencia y de repente te dicen, bueno, pero te voy a prestar otro para que mientras te puedas mover, porque si no, ¿cómo te mueves? ¿No? El claro. cliente tiene el coche adentro en el taller y tú pues ya sigues pagando tu crédito y dices, pero pues pago hago? El crédito, no tengo coche y me tengo que mover. ¿Qué hacen en ese sentido?
Pues mira, como felizmente comentábamos al inicio del programa, no tenemos ese problema.
¡Ah, qué padre!
Entonces, como no tenemos ese problema, no está implementado. Si llegásemos a tenerlo con el enfoque de cliente, uh-huh. de atención al cliente y servicio al cliente que tiene JC, seguramente prestaríamos un auto. Pero hoy no es el tema.
Así es.
Parte de lo que te comentamos de la calidad.
Sí. Claro,
pero fíjate que ahí hay que estar preparados. Otra vez, antes de, de entrar a vender... pusimos el almacén de refacciones. Entonces, como dice Juan, no hemos tenido el problema, pero hay que estar preparados, ¿no? Así los fieros es. No tienen palabra.
Oye,
entonces correcto. Vamos a lanzar nuestro programa de vehículo de cortesía, justo para estos clientes que
está padre.
Llegarán a, sí. a necesitar, ¿no? Es, por alguna es. Pieza.
Oye, Juanito, también los vimos muy presentes en diferentes partes de la República, con patrocinios, yo los vi en la carrera de Disney. ¿Cómo estuvieron en este año y qué planean para el 2026? Porque creo que ahí refuerzan mucho el tema de la marca.
Bueno, este fue un año activo. Tuvimos sin varios duda. Patrocinios. Sí, nos viste en la carrera de Disney de Lilo y Stitch.
Así es.
Que fue una experiencia bastante buena muy para bonita. Nosotros porque estuvimos interactuando con clientes potenciales y nos sirvió mucho para reforzar el lanzamiento de la GS4.
Ah,
nosotros lanzamos GS4 en abril y la carrera fue la primera semana.
Que es un buen producto, el tamaño es el ideal, creo también.
Sí, entonces fue estratégico para reforzar la campaña de lanzamiento. También estuvimos por ahí con Ciclo, estuvimos presentes claro, ¿sí? en el 10º aniversario de Ciclo, también un gran evento en el cual nuestra marca tuvo una presencia protagónica. Tuvimos también mucho apoyo con los distribuidores en diferentes actividades en la República. Estuvimos en el Auto Show de Mérida, estuvimos en el Auto Show de Monterrey, presentamos el Hypetech HT en Guadalajara. O sea, este año ha sido un año muy activo para decir, y lo que queremos hacer es poner la marca frente al target que nos interesa, al público claro. comprador, en esas actividades que son naturales para uh-huh. ellos. Hacemos pues bastante sí, ese orgánico, estudio ¿no? de ver dónde está deporte, la gente y acercamos la marca, exacto, también deportes, acercamos la claro, marca bueno. al público para que de manera orgánica nos encuentre. Y el plan para 2026 es esos eventos que nos están dando buenos resultados.
¿Cómo cierran este año, Juanito? ¿Cómo cierran este año? Porque la verdad es que, vamos, siempre se hace una planeación y a final de cuentas tú dices... Pues llegué más o menos a la meta, no sí. llegué, me fue muy mal. Sí, me está yendo bien, pero creo que podríamos mejorar. ¿Qué dicen los concesionarios? ¿Cómo está eso?
Pues mira, estamos cerrando el año, ahorita este es el mejor mes de ventas. Estamos cerrando estamos cerrando el año con una proyección que mi querido Sergio tiene muy, muy bien planteada y una proyección ambiciosa de ventas para este mes y estamos yendo acorde al target. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lanzando más vehículos para enriquecer al mismo tiempo el volumen de ventas que estamos teniendo. Entonces, a los objetivos que tiene mi querido Sergio, que son los objetivos de toda la compañía, estamos cerrando de manera pues muy próxima, ¿no, mi querido Sergio?
¿Los concesionarios qué te dicen? ¿Están contentos?
Los concesionarios, que más bien es este Sergio quien los maneja, pero quejas de los concesionarios, no, al contrario, mucha emoción. Ahorita que lanzamos Emsum, hay varios distribuidores que están lanzando en estas semanas sus propios Emsums de manera local. Hay mucha confianza en la marca. Están viendo también qué van a hacer con Ion UT en cuanto empiecen a recibir las cantidades que van a recibir próximamente en distribuidora. Entonces, la red, ya lo comentó Sergio, es una red que está satisfecha, es una red optimista, es una red que cree en la marca. Y pues bueno, estamos incluso recibiendo nuevos distribuidores porque estamos a punto de tener uno nuevo.
Están creciendo. Sí. ¿Cuál es el plan para 2026 de crecimiento de concesionarios?
Ahorita estamos haciendo justo la planeación de venta porque por todo este tema de los aranceles, la corporación, pues hemos estado haciendo varios escenarios. Hoy ya se definió, vamos con todo a México. Entonces, estamos calculando un crecimiento importante este año. Estaremos cerrando por ahí de 8,000 unidades. En octubre vendimos nuestra unidad número 10,000.
Muy buenas.
Desde que comenzamos operación, entonces estamos creciendo fuerte de 2024 a 2025. Uh-huh. Y 2026 también estamos proyectando un crecimiento fuerte. ¿Por qué? Por los productos que vamos a traer, nuevas tecnologías.
Pero eso es de ventas. ¿En concesionarios qué cantidad de concesionarios? Dices que tenías, ¿qué? ¿35?
36.
36.
Ajá. Entonces, básicamente vamos a abrir en aquellas ciudades que no tenemos representación. Uh-huh. Entonces, la red, la verdad es que la estamos creciendo con mucho cuidado, ¿no?
Claro.
Porque queremos que nuestros
distribuidores... Sí, es lo mejor, ¿no?
Exacto. En lugar de estar ahí... poniendo distribuidores en San Juan de las Manzanas.
Pues, sí, para no, que luego cierren, claro.
Claro. Exacto. Oye, pues gracias por esta entrevista. La verdad es un placer tenerlos aquí. Esta es su casa. Cuando gusten, ya saben, aquí, mi estimada Betty, ya lo sabe que pueden venir cuando gusten. Digo, nada más nos avisan, ¿no? Porque no van a llegar de improviso. Pero,
ya llegamos.
Pero, exactamente, ya llegamos. Pero no, cuando gusten, encantados de recibirlos aquí, platicar, porque hay muchos temas que platicar, sobre todo el año que entra con sus lanzamientos, uh-huh. Con esto de los aranceles, obviamente. Y vamos a ver, pues, cómo sigue creciendo la marca. Marca muy buena que, por cierto, yo decía, le fabrica también a otras marcas, le ponen su logo y uh-huh. pues ya venden ahí bajo el paraguas de JC y pues no te das cuenta y los productos pues funcionan perfectamente muy bien. Entonces, wow. Pues muy bien. Gracias, mi estimado Juanito Plauchú, gerente general de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de JC México. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto venir a platicar de lo que está haciendo JC en México y aprovecho para desear a todo tu auditorio felices fiestas.
Muchísimas gracias. Mi estimado Sergio González, director de ventas de JC México, muchísimas gracias.
Artur, muchas gracias. Equipo, también muchas gracias. El auditorio, los invito a conocer la marca, la verdad es que se van a llevar una grata sorpresa. E igualmente, como dice Juanito, un fuerte abrazo a ti y a todos y pues, felices fiestas.
Gracias. Muchísimas gracias. Mi estimado Sabiñón, adelante.
Bueno, un día como hoy, pero de 1520 en Wittenberg, Alemania, Martín Lutero, tras la petición del Papa para que retracte sus tesis, quema públicamente la bula pontificia que le condena y que se llama Exsurge Domine. En 1815 nace en Londres, Reino Unido, Ada Lovelace. Se convertirá en una brillante matemática que desarrollará la programación y será considerada la primera programadora de la historia. En 1830 nace Emily Dickinson, poetisa estadounidense. 1876 nace Sven Winkist. Fue un ingeniero, inventor y empresario sueco. Su invento llamado rodamiento autocentrante es uno de los más importantes en el campo de la ingeniería mecánica. En 1896 muere Alfred Nobel. Fue un inventor y químico sueco, famoso principalmente por la invención de la dinamita y por los premios que llevan su nombre. En 1898 se firma el Tratado de París, por el que España pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas, últimos restos del Imperio Ultramarino. En 1901, a partir de esta fecha, el rey de Suecia entrega los premios Nobel. Se otorga cada año a personas que hayan hecho investigaciones sobresalientes. En 1913, el escritor indio Rabindranath Tagore es galardonado con el Premio Nobel de Literatura. En 1916 nace el galardonado productor de cine mexicano Alfredo Ripstein. Colabora con directores como Joaquín Pardavé, René Cardona, Alejandro Galindo, entre otros. En 1921, Albert Einstein, el físico alemán, considerado uno de los científicos más importantes del siglo XX, recibe el Premio Nobel de Física. En 1936, muere Luigi Pirandello, reconocido dramaturgo, novelista y escritor de relatos en el arte teatral de Italia. En 1950, el doctor Ralph Bunke es el primer negro estadounidense en recibir un Premio Nobel de la Paz. 1964, Martin Luther King Jr. recibe el Premio Nobel de la Paz. 1978, muere en la Ciudad de México Emilio Portes Gil, que fuera presidente. 1982, Gabriel García Márquez recibe el Nobel de Literatura. 1983, la ciudad peruana de Cusco y el Santuario Inca de Machu Picchu son declarados bienes culturales de la humanidad por UNESCO. 1990, el escritor mexicano Octavio Paz recibe el Premio Nobel de Literatura. En 2006, muere en Santiago de Chile el militar y dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte. 2013, muere el músico de jazz neoyorquino James Stanley Hall, mejor conocido como Jimmy Hall. Y en 2016 muere Rafael Tobar y de Teresa, que fue secretario de Cultura y del Gobierno mexicano, creador del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes. Hasta aquí las efemérides de hoy.
Bueno, gracias mi estimado Jorge Sabiñón, gracias mi estimada Liz Roswell, la chica del área 51. Y bueno, pues decían que era pariente ahí de Maussan.
Sí, soy pariente. Sí,
oye, y de Pedro Ferriz, ¿te acuerdas de aquel de Un Mundo Nos Vigila?
Que tenía sus ejotas, ¿no? Bueno, muchos no se acuerdan, ¿eh? O sea, pero la
Pedro Ferriz Santa Cruz se llama. Bueno, para que no lo confundan. Sí.
Pero bueno, Arturo, recordarle bueno. Al público que se quede con Piso 6.
Con Piso 6, con Ricky Moreno, Sofía Enríquez, un gran programa. Quédese, diviértase, entérese. Y bueno, yo me despido, soy Arturo Rivera. Mi estimado Charlie, muchas gracias. Gracias a nuestros invitados. Gracias, mi estimado Jorge.
Gracias.
Nos escuchamos en punto de las 9 de la noche, el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.